Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Seguimos poniendo calles, cierto es, y lo hacemos de manera positiva. Tanto a las 4 como a las 5 construimos en positivo historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, yo creo que los niños suelen darnos más lecciones de las que pensamos. A veces sus gestos nos demuestran que la bondad existe y que, aunque a veces no lo parezca, los humanos no siempre buscamos nuestro propio beneficio. Por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con Oli, un chiquillo británico de tan solo 7 años que nos ha demostrado el valor de la amistad. Todo comenzó el pasado año cuando a un niño de su escuela llamado Tommy Lee le diagnosticaron un tipo raro de leucemia. Estuvo varios meses de tratamiento el pequeño y cuando regresó al colegio estaba muy cambiado, sobre todo porque llevaba la cabeza rapada. Oli les preguntó a sus padres por qué Tommy no tenía pelo y estos le contestaron que todo se debía al tratamiento. También le dijeron que nadie debía burlarse de él por ese motivo, ya que el niño pues podría sentirse aún peor de lo que ya lo hacía. Oli se quedó pensando en esto último y tuvo una idea: raparse él también la cabeza. De este modo, a la gente dejaría de parecerle tan extraño. Así que dicho y hecho, al día siguiente el pequeño apareció en la escuela sin pelo. Tommy le agradeció el detalle y desde entonces son inseparables. Digo yo que es increíble ver un gesto tan noble en un pequeñajo de tan solo 7 años. Pues así es. Las personas somos a veces egoístas e insolidarias, pero también podemos ser bondadosos, y yo creo que esto es un buen ejemplo de ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole las calles a este jueves 21 de noviembre de 2019. En los próximos minutos nos vamos a quedar en shock gracias a este artista.
Hola Pulpo, hola ponedores, soy Alberto Comesaña y ya estoy en la puerta.
Bueno, pues en unos minutos va a estar aquí con nosotros el gran Alberto Comesaña, en lo que se identifica con el vigilante, más que nada porque ha vuelto a componer y tiene cosas que contarnos. Lo cierto es que suena muy bien lo que ha hecho y lo vamos a tener aquí en nuestro estudio para todos nosotros, para todos los ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de Billy Joel, porque recuerdo que es nuestro artista de la semana y además también le daremos la del Pulpo a Carlos Herrera.
Billy Joel, para esta semana hay que pensar en artista que cante en castellano para la próxima, así que si algún ponedor desea que su artista sea el protagonista de la próxima semana musical, que nos lo cuente a través de las diferentes vías de comunicación con el programa. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día de hoy?
Pues mal. Cielos nubosos con precipitaciones en toda la vertiente atlántica peninsular, en los Pirineos y en Andalucía. Lluvias, además, que pueden ser localmente fuertes en el sur de Andalucía. En Canarias y en las Baleares, precipitaciones también, aunque un poquito más débiles. Y las temperaturas se mantienen igual que ayer y heladas también presentes en zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos.
Muchas gracias, Zaida. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en Canarias. Hay un montón de ponedores que nos dejáis notas de audio, notas de voz. Me encanta escucharos, me encanta conocer vuestro nombre, desde dónde nos escucháis, cuando cerráis la llamada diciendo soy ponedor y nos contáis pues las vicisitudes en las que os veis inmersos a la vez que estamos aquí poniendo las calles en la radio. Me encanta escucharos y sobre todo me encanta poneros en directo.
Hola Pulpo.
Hola.
Me llamo Sari.
Hola.
Es para felicitaros por el equipo tan sensacional que tenéis. Tanto Zaida como Beatriz. Bueno, en general todos. Sois un crack. Animáis las madrugadas. Tengo unas ganas locas de conseguir el diploma, pero no tengo suerte.
Ay.
Voy a ver, dicen que al que la sigue la consigue, ¿no? Pues voy a intentarlo. Un besazo.
Buenos días.
Gracias.
Soy un ponedor.
Hola.
Soy Julio Sanz.
Hola, Julio.
En Medina del Campo, residente en Madrid.
Buenas noches, Pulpo. Yo también soy ponedor. Voy toda la noche poniendo las calles, ¿eh? Toda la noche en el ruta con mi tráiler, mi rosca y aquí dándole. Venga, buenas noches y muchas gracias por la compañía que nos hacéis a todos. Venga, hasta luego.
Gracias a ti,
buenos
Julio.
Días, Pulpo familia. Soy Sebas, el rutero de Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid, titulado. Venga, familia, un abrazo muy fuerte a todos.
Hola, Pulpo.
Gracias a ti.
Soy Merino. Un saludo muy fuerte, te aprecio un montón. A ti y a Bea, gracias por todo. Soy ponedora.
Un beso, gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda que los dejas hoy y los escuchamos mañana. Y que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy nos estamos acordando de Josep Pujol, el famoso pastelito de la Pantera Rosa, que, bueno, pues se creó en 1973 gracias a este hombre que se nos ha ido. Y esta canción que va a sonar ahora es de aquella época.
Eras un niño cuando...
Recordando nuestras meriendas en la época del colegio, mientras sonaba, por ejemplo, Modestia Aparte allá por el 91 cuando salió esta canción. Pero fíjate, Juan José, Juan Doján Castreño dice: Pulpo, el bocata con mantequilla y colacao, la solución de los que no podíamos con la bollería. Riquísimo, es verdad. Y también el bocata de mantequilla con jamón de York,
Sí, sí.
Eso no falla, ¿eh?
Bueno, es que, no sé, tú... ¿Todos los días tomabas bollo? Yo no, yo había veces que era el bocata de chorizo, pero sí que era más habitual que ahora. Mira, se nos daba alguna vez más.
Yo me acuerdo de Maika, que trabajaba en la cafetería del Colegio Valdeluz, donde yo estudié la EGB, y me acuerdo que hacía unos perritos en pan, que era el pan de barra cortado, y yo siempre me pedía la tetilla, el currusquillo. Y ahí le ponía la salchicha, el tomate y la mostaza.
¡Qué bueno!
Valía 100 pelas.
¡Puf!
Y yo había, a lo mejor, estaba dos días que no me gastaba dinero para ahorrar y me compraba
para ir a los saladitos, ¿no?
El saladito. Y el de pan estaba delicioso. Delicioso, el perrito. Y claro, muchos otros compañeros y amigos, pues lo que hacían era cogerse los donuts y cogerse las palmeras de chocolate gigantes.
Bueno, aquí cerca de COPE tenemos un Vips y en alguna ocasión hemos desayunado... el croissant de jamón, york y queso, croissant a la plancha con jamón, york y queso y bechamel por encima.
¿Cómo está eso, Eso tenías para 3 o 4 días.
Con eso ya habías comido.
Claro.
Era el desayuno, pero habías comido, habías cenado, habías todo. Oye, Goyo del Real, que dice que tiene un compañero que se desayuna 3 panteras rosas todos los días.
¡Madre mía!
Con una lata de Monster. Está a punto de perder la vista.
¡Madre mía,
el compañero
por favor!
De Goyo.
Este chico tiene que tener el azúcar, por favor.
Pedro González, ¿quién no se acuerda del rey de la merienda? Martinitos, 45 años de vida, bizcocho, crema y chocolate crujiente. Martinitos. Jesús Justicia... ¡Qué recuerdos! Y todo estaba buenísimo. No engordaba, además. Bueno,
No había control.
La verdad que no había control. Y no es que no engordara, es que también estábamos más tiempo en la calle. Porque ahora los niños comen mejor, pero no se mueven.
Claro.
Que ese es el otro problema. Bueno, soy del cuerno de chocolate, unos bollos de leche, tortas de chicharrón y fosquitos que compraba en el Ultramarinos, dirección al colegio. Bella Esperanza dice que el tigretón. Manuel González, a mí me gusta la bayonesa de cabello de ángel.
Eso está riquísimo también, ¿eh?
Y qué rico, vea los mielitos, Manuel es de los míos. María Teresa García, si tuviera un céntimo por cada tigretón podría comprarme un piso. Oh,
claro, es que
por cada tigretón que se ha comido.
Madre mía, es que el tigretón también.
El trigotón.
Era increíble. Y luego sacaron los paquetes que venían de dos en dos.
No, no, siguen. Eso ya era gula, ¿eh? Siguen. Ahora venden los paquetes de cuatro en cuatro.
Oh, madre
Me
mía.
Estáis dando una idea acá para el día de mi cumpleaños, madre que es que mía. Yo creo que voy a traer eso.
Madre mía.
Para darnos un homenaje.
Madre mía, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Le dice un niño a otro: tu padre es un proscrito y el tuyo un tigretón. Que es un chiste muy malo.
Un proscrito.
Oye, escucha, estamos recordando hoy, ha fallecido Josep Pujol, que sí. ha sido el creador de la Pantera Rosa.
Sí, señor, sí, señor.
Es protagonista, no solamente la corrupción del PSOE, acordarse, la Pantera Rosa nos quita años de edad a todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo me he comido muchas, he leído la noticia antes y la verdad es que, en honor a este hombre, yo me he comido muchas Panteras Rosas.
Es verdad.
Muchas, más que tigretones, porque me encantaba, era distinto, no era el chocolate habitual, era una maravilla.
Surgió, empezó a mezclar productos químicos este hombre, porque tenía que hacer un bollito así por hacerle, no sé, un favor a la propia marca donde trabajaba, que era Bimbo, y decidió ponerle este color rosa por la licencia que habían comprado de los dibujos animados de la Pantera Rosa. Y así nació, le nació por casualidad, pero también este hombre se inventó los bucaneros. Que los bucaneros era un bollito que era maravilloso.
Vaya,
también de
sí,
la época.
Que recuerdo. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Bueno, yo era muy aficionado a los fosquitos, ya lo sabéis. A las Panteras Rosas también, a los tigretones, a los bucaneros.
Te empecé a tratar así, con los fosquitos, sí, en la primera temporada.
Efectivamente, bueno, los tuve que dejar porque llegué a...
Claro, llegué casi a... explotas.
No fue solo culpa de los fosquitos, también había patatas fritas de por medio, pero bueno, oye, que nada, todo eso es una delicia de pequeño. He escuchado a algún ponedor que daba un poco en la tecla, ¿eh?
Sí.
Los que tenemos una cierta edad, yo tengo 41 años, pasábamos todo el día en la calle, corriendo para acá, para allá, jugando a la botella, al escondite, al pilla-pilla, y todo eso lo quemábamos. Entonces, pues bueno, en cierto modo
sí,
no nos podíamos tan gordos, ¿no?
Yo me acuerdo de esas bandejas de plástico donde estaban toda esa bollería, que las tapaban con un papel marrón. Era un papel como de estraza, un papel así muy duro. En vez de blanco era color marroncito. Y luego ese papel lo iban recortando con la mano y te daban el donut así.
Olé.
Pagabas las 35 pelas del donut y te lo comías.
¡Buah, qué recuerdos!
Es increíble.
¡Qué maravilla!
Zaida, veo que estás ahí con nuestro Twitter, ¿no?
Sí, que nos han llegado hoy muchos mensajes. Pulpo, por ejemplo. @puertoen dice: los donuts son un dulce que me pirra. Todavía me acuerdo la primera vez que comí uno. O @manubal, que dice: el bollicao me encantaba, también los cuernos de chocolate, y añade, claro, todo.
Claro, claro, lógico.
O @albaveranaya dice: mis padres tenían un kiosco junto a mi instituto. Todo el mundo almorzaba bollería y yo con mi bocata de jamón con tomate. Nadie lo entendía, pero si tengo que elegir me quedo con los lazos de hojaldre con chocolate. @javier10678451 dice: yo era de bollicao. Y Bartolomé Moreno dice que a él le gustaba el tigretón. Carlos Reda Ruiz Pulpo dice:
Carlos Reda Ruiz, claro, compañero mío del cole.
Te escribe a ti directamente y dice: ¿Te acuerdas, Carlitos, de la panadería que había en la calle Galileo,
claro,
enfrente del Santa Eulalia?
Claro, la
los
Granja
pedazo Ross. De bollos que teníamos, sí, las ofertas que había.
Exacto.
¿Qué recuerdos?
La Granja Ross, claro que sí, por supuesto, me acuerdo perfectamente ahí en Galileo, donde más, además combinábamos el tema del dulce con el salado también. Carlitos se acordará que nos hacíamos los bocatas de chorizo de Pamplona con queso de sándwich.
Madre mía.
Me acuerdo.
Joder, qué rico.
Eso era una cosa muy rica, ¿eh?
Una bomba, no lo sé.
Una bomba maravillosa.
No, hombre, está bien, chorizo y queso.
Bueno, chorizo de Pamplona con queso de sándwich. Sí,
hombre, eso está espectacular.
Buah.
Sí, sí.
Media barra, ¿eh? Nos comíamos.
Oh, oh, oh.
Media barra se comía él y la otra media me la comía yo. Qué tiempo, pero luego hacíamos deporte. Tú ves a Carlitos Reda y él se pone de perfil y parece que se ha ido. Es una sílfide, es una sílfide. Es una cosa que no te lo puedes ni imaginar.
Eso del deporte.
Eso es un crack. Es del Real Madrid este chico, ¿eh?
Oye, pues mira.
Eso es del Real Madrid.
Vale. Se lo estás diciendo a una de las Pontes. Si lo dices a mí todavía, pero...
No, pero es que este chico es del Madrid, porque es muy deportista.
Ah, muy bien.
Bueno, pues la...
¿Ya está?
No, te sigo contando.
Venga, uno más.
Aprendiz de poeta dice: tigretón. Y José Manuel Chacón M dice: precisamente mi preferido era la Pantera Rosa. Además me lo tomaba para quitarme la ansiedad.
Qué barbaridad. Oiga. Qué barbaridad. Bueno, pues gracias, Aida. 5:20, las 4:20 en Canarias. Este programa está realizándose en directo. Se llama Poniendo las Calles. Enlaza con Herrera en COPE a las 6 de la mañana. Un ratito antes le voy a dar la del pulpo a Carlos. Y lo que tenemos que hacer ahora es conocer alguno de los temas que se va a tratar en ese programa. programa de radio, ¿no? Dani Trigo.
Sí, bueno, lo que tenemos ahora mismo en marcha es la visita del Papa a Tailandia, que está en ello. Ahora mismo está visitando al personal médico y posteriormente lo hará con los enfermos del Hospital San Luis en Bangkok. Ya ha dado su primer discurso, un discurso desde luego muy crítico con la explotación sexual de las mujeres en esta zona del mundo, con el turismo sexual que todavía se practica por esta zona del mundo. El Papa Francisco ha iniciado su viaje en el que también ha tenido un encuentro, la verdad es que casi inédito, con el Patriarca Supremo de los Budistas, con la máxima autoridad budista en Tailandia, y ahora mismo, como decimos, está en este Hospital San Luis el Papa Francisco. Lo vamos a contar todo a partir de las 6, porque también vamos a contar con Emilio Antiveros, que es economista, ha publicado un libro que se llama Excesos, amenazas a la prosperidad global. Es un economista que seguramente nos va a poder hacer una radiografía de lo que viene ahora mismo en España, del toque que nos ha dado Bruselas sobre el cumplimiento del déficit, de los deberes que le han puesto al posible futuro gobierno, que todavía no lo hay, pero cuando lo haya se va a encontrar también con que tiene que acometer un ajuste de muchos millones de euros, que esto ya veremos cómo nos afecta a todos. Y bueno, Emilio Antiveros, con información económica sobre cómo nos van las cosas aquí en España. José María Fidalgo, Pilar García de la Granja y Salvador Sostres analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día en que todavía estamos con la resaca de la sentencia de los ERES y en un día en que ya veremos qué pasa con las negociaciones para formar un gobierno, porque Esquerra va a consultar a su militancia con una pregunta dirigida al no. Una pregunta dirigida al no. De Esquerra necesita Pedro Sánchez al menos la abstención. Y el Partido Popular, ojo con esto, dice que no va a facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, pero le ofrece pactos de Estado. Aquí no demos por cerrado nada, Pulpo, porque hay un pacto firmado con Unidas Podemos, pero ya sabemos que en política las palabras se las lleva el
viento. ¿Pero tú crees que se podrían repetir las elecciones?
Yo espero que no. Yo lo que creo... es que, aunque parezca que ya hay un pacto hecho, esto puede dar un vuelco.
Pues Dani, chicos, estaremos pendientes a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Estamos a jueves 21 de noviembre de 2019, la presentación de la Virgen. Bueno, en nuestro artista de la semana es Billy Joel. Nos vamos ahora mismo a centrar en el año 1977, que es cuando Billy Joel compuso otro de sus éxitos más sonados. Pero antes hay que recordar qué pasaba en España en esa época.
En el circuito del Jarama se ha celebrado el 32 Gran Premio Internacional de Motorismo de Madrid, puntuable para el Campeonato del Mundo. Se disputaron varias pruebas correspondientes a distintas cilindradas. En 50 centímetros cúbicos triunfó, como se esperaba, el campeón español Ángel Nieto, que obtuvo una media de 105 kilómetros por hora. En segundo y tercer lugar se clasificaron...
Esto fue el 22 de mayo. Ángel Nieto, el gran Ángel Nieto, conseguía su primera victoria tras postularse como primero en la categoría de menor cilindrada. Mientras esto ocurría en España, en Estados Unidos, Billy Joel publicaba The Stranger. Era el quinto álbum de estudio. Joel obtuvo, fíjate, dos premios Grammy por este disco y en él, bueno, pues se incluyeron varias canciones que se convertirían en éxitos precedentes. Una de ellas es la que ya está sonando en Poniendo las Calles a las 5:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Esta canción es maravillosa. Billy Joel es fantástico. Gracias por estar en COPE. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. She'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. She never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden.
then she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a detención a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno.
Con Carlos Herrera.
Dura sentencia. Por el caso de los seres, es una condena a una forma de gobernar, a una soberbia especial que ha dejado...
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Estamos en la cadena COPE. Tenemos visita en este estudio. Es uno de los grandes de la música en España. Gracias por estar aquí. Acompañando a la gente que está en la carretera, a la gente que está en las fábricas, en los hornos, a los currantes que levantan España. Hoy tenemos en este estudio a otro de los grandes currantes de la música en español. ¡Buenos días!
Así que sí, pasabas por aquí, junto a ese tipo gris, haciéndote la interesante, mis. ¿De qué presumís? Me cambiaste en un tris, tú provocaste aquel final. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies. ¿Quién ganó? Se perdió. Ese dolor deja marcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré.
Suena francamente bien, es un lujazo que esté en este estudio acompañándonos a poner las calles. Y es que yo creo que la música es una de las cosas que más nos gusta hacer, es compañeros de viaje gracias a la música. Es decir, ir conociendo a gente que está relacionada con el sector en el que puedes tomarte una caña, hacer negocios o simplemente charlar de cómo está el mundo. Alberto Comesaña es de los artistas que puede presumir de haber dejado en la banda sonora de nuestros recuerdos pues unas cuantas canciones y de seguir mostrándonos que la música puede servir para un montón de cosas. Como arte tendré que decirte que, bueno, nos puede hacer disfrutar, pero también sirve para denunciar y concienciarnos de ciertos aspectos que no estamos haciendo bien. Alberto Comesaña, muy buenos días.
Muy buenos días, soy ponedor.
Y me consta, porque tú duermes mal, te levantas a componer, te gusta la radio.
Yo soy insomne ponedor, yo me despierto más o menos 3:30, 4:30 para hacer pis, porque es lo primero que me manda la señal el cerebro, y luego ya pues me quedo, en principio me quedo para oírte un ratito, pero luego, como bien dicen todos tus oyentes, me engancho y ya pues ya me engancho con Herrera y luego a llevar a los niños al colegio y ya está.
Qué bueno. ¿Cuántos años en la música llevas, Alberto?
35 años. Uh-huh. 35 años profesionalmente en la música.
Uh-huh. ¿Y todavía te da la cabeza y la ilusión para seguir componiendo y pateándote España una y otra vez?
Tenía muchas ganas de hacer algo inédito, que es una barbaridad pensar en lanzar un tema inédito, porque como tú bien sabes, ya el país lo único que admite los cerebros de la gente es éxitos del pasado, porque esto es un reto pero que me va a ocupar 3-4 meses de mi vida, que si no los inviernos se hacen muy largos. Uh-huh. Y de esta manera pues me mantengo entretenido.
Y quizá eso es lo que te ha llevado a titular esta canción, por ejemplo, Shock. ¿Estás en estado de shock?
En shock no, en shock va referido un poco a... Bueno, es que te explico el origen de esta canción. Aunque ahora se haya derivado la temática hacia el móvil, el origen principal era contestar hacerle un beef que le... a una canción que me hizo Cristina el año pasado. Uh-huh. Entonces era una contestación y en vez de decirle me quedaré solo, cuando estaba cantándola, pues me quedaré en shock, pues ahí sucedió. Y luego lo acabé llevando al tema del móvil, porque si es verdad, Guía, el otro día te doy una entrevista de que eso de digitalízate o desaparece.
Sí, 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 sí.
Y es que dice, vale, está bien digitalizarse, pero la... la sensación de que estamos hiperconectados, hiperventilados a la información. Entonces, ahora mismo estoy en shock de ver, de pasear por las calles de la Gran Vía, por aquí, por la por Alcalá, y todo el mundo viendo su móvil, todo el mundo, nadie se entera. El otro día iba disfrazado completamente antes del Halloween para grabar el vídeo y nadie se fijaba en mí. O sea, es como que no llama la atención nada, porque todo el mundo está mirando en su Facebook, móvil, ¿no? en sus vídeos que le pasan, y es tantísima la información que recibimos todos que es imposible oírse una canción entera, porque no aguantas ni dos minutos oyendo la misma canción.
Y eso ha cambiado también un montón la mentalidad de los artistas a la hora de componer y de expresarse artísticamente.
Yo, para empezar, no tenía pensado componer nada nuevo nunca más. Lo que pasa es que, bueno, al final surgió esta oportunidad en la compañía Sonogram, que me dijeron, bueno, te podemos hacer un poco de promoción. La idea final era intentar juntar Amistades Peligrosas, o sea, sería un poco el fin último. No creo que suceda, pero bueno, un poco el origen salió de ahí.
Pero en el origen de los orígenes, con Cristina del Valle.
Sí,
esto es una noticia importante.
El propietario de Sonogram era muy fan de Amistades Peligrosas. Sí. Entonces, pues fichó a Cristina como Amistades Peligrosas, ahora con su nuevo compañero Marcos, y le hizo un disco. Y a mí un día quedaron conmigo para proponerme el juntarnos, y me lo dijo, no, yo te saco un disco y luego ya pues vamos promocionándote, y al final, pues de todo, el fin último sería hacer la gira 30 aniversario.
¿Cómo nació el comenzar una experiencia musical allá por los... Yo creo que era el 91 aproximadamente, Amistades Peligrosas. ¿Puede ser el 91, 90, 91?
Exactamente, 90-91.
90-91. ¿Cómo os juntasteis? ¿De qué os conocíais?
Pues yo venía del grupo Semenap, que era un grupo, aunque muy elegante en su vestimenta y en su tal, pero era muy punky en su concepto musical. Y ella venía de un... Ella era una solista que se llamaba Chris... que la compañía Warner la tenía como una lolita, la querían hacer como ese producto afrancesado que era Lío, sí, y la querían hacer un producto a la española. Entonces, pues bueno, nos conocimos en Galicia, ella quería hacer su tercer disco en solitario, yo quería venir a Madrid a olvidarme de Semenap y empezar mi carrera en solitario también, y un buen día Luis Carlos Esteban, que era el temprista de Ole Ole,
claro,
fue el que nos juntó y el que nos propuso cantar canciones juntos.
Y luego, tú tienes fama de tener mal genio en los escenarios, como que eres muy exigente, que te gustan, eres muy perfeccionista. Y eso es verdad, Alberto.
Yo soy, no me gusta reírme, me cuesta mucho, es cuando te dicen, venga, vamos a hacer un selfie, y luego dice, ¿por qué no te ríes? Y dice, pues
no me apetece.
Porque no tengo ganas de reírme. Entonces, tengo un humor muy gallego, muy ácido, que eso a veces la gente no lo entiende, también el cuando eres muy cortante. Y sí me gusta, por ejemplo, que las pruebas de sonido sirvan para algo, porque muchísimas veces tú que estás acostumbrado a los escenarios, te tiras una hora probando sonido o dos horas probando sonido, y luego el sonido del directo no tiene nada que ver con lo que has probado, con lo cual dices tú, entonces ¿para qué pruebo? O sea, eso me quedo en casa. Entonces sí me gusta ser perfeccionista con que el sonido intento que sea lo mejor posible.
Alberto, también tuviste una experiencia televisiva, te acercaste a un programa de máxima audiencia. ¿Eso te arrepientes? ¿No te arrepientes? ¿Se sirvió para ganar un dinerillo así extra o...?
¿Te refieres al reality de lo de...? Sí. La verdad es que me arrepiento bastante.
¿En serio?
Sí, porque bueno, yo iba con una idea en la cabeza de aventura, y aquello era todo menos aventura, aquello era un sálvese quien pueda, y coincidió que mis hijos estaban naciendo mientras esto yo estaba allí, que fue una baza que usó el programa también para tener cierto interés, pero que no, si alguna vez me voy al campo me iré con una tortilla y a pasarlo bien, no va a sufrir.
¿Cómo es la vida de un padre de familia que a la vez combina muchos escenarios, muchos conciertos y la música? ¿Cómo te organizas?
Pues gracias a mi mujer, que ella es azafata, que también se tira muchos días fuera de casa. Entonces tenemos que hacer como cada 24 del mes, hacemos una plantilla de lo que es el mes siguiente, dónde vuelas tú, dónde tengo gala yo, la promoción, y a partir de ahí, cuando ninguno de los dos está, pues tiramos o bien de algún familiar, que ya no los tenemos, desgraciadamente la canción que está sonando va dedicada a mi suegro, que era el que se encargaba de eso, o si no ya pues a vecinos que nos llevan y nos traen a los niños del colegio.
Vamos a escuchar esta hermosa canción que nos está presentando Alberto Comesaña en Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchándonos.
Invencible no soy, compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel, tú serás mi mujer donde estés.
¿Qué de cosas se pueden decir en una canción, Alberto?
Claro que sí. Y a mí es que me gusta que las canciones digan cosas. Me aburren mortalmente las canciones vacías, estas canciones de amor que yo te quiero, tú me quieres. Yeah. Entonces, esta en concreto va dedicada a lo que podría sentir un enfermo del cáncer, un enfermo terminal, que está compuesta a la vez que se murió mi suegro, también se moría Germán Copini, y va dedicado un poco a los dos.
Jolín, la verdad que son situaciones, plasmarlo en una canción que tienes que meterle un ritmo, una melodía a una situación dramática, trágica y que da mucha pena, pues tiene que tener su miga, ¿eh?
La tiene, y de hecho, de esta canción dejé de cantarla porque me producía un estado de ánimo en los directos bastante así, y luego notaba que la gente, yo acababa llorando y la gente acababa llorando y dije, no la vuelvo a cantar.
Te
acabó.
Creo,
fuera,
te creo.
Fuera y vamos a cantar, como tú bien dices, cosas positivas, vamos a hacerle a Cobra, a muchas cosas malas y mirar para adelante.
Te sabes el programa, ¿eh?
Me lo sé, porque ya te digo, o sea, si es que me despierto a las 4 y ya digo, vamos a por el martes. Estuve muchas veces a punto de mandarte audios y algún día te mandaré un audio, pues para presentarte a lo mejor una sorpresa que tengo para ti, fíjate tú.
Ah, ¿no? Bueno, cuando quieras, 662-942-605, aunque tú tienes mi teléfono personal.
También, pero bueno, pero mejor llamarlo al programa, así sigue el protocolo natural.
Alberto, compone nuevas canciones, ¿con qué fin? ¿Para qué compones ahora?
Bueno, componer para mí es el acto supremo de la creación. Es donde te sientes, yo he llegado a sentir sensaciones similares a un orgasmo. Uh-huh. Cuando estás por la noche, pues esto de las 3, 4 de la mañana, trabajando en una melodía, trabajando en una canción, y dices, coño, qué bueno es esto que acabo de hacer, y te lo pones en bucle, te lo vuelves a poner, me puedo tirar una noche entera oyéndome una canción. Me pasó pues con Estoy por ti, me pasó con Me haces tanto bien, con Me quedaré solo, con las grandes canciones. Me pasó eso. Y esto también me pasó con En Shock, por ejemplo. Uh-huh. Ese sentimiento de que estás oyendo algo muy bueno.
Alberto Comesaña, ¿qué música escucha en casa?
Pues soy más de radio. La verdad es que me dejo llevar más que yo lo que oigo. Oigo mucho lo que me ponen mis hijos. Son los que me mantienen un poco al día. A uno le gusta el rap, el hip hop. El otro le gusta canciones más heavies. Pero si no, oigo la radio, y yo soy oyente de COPE, vamos, lo he dicho desde hace mucho tiempo, y ahí sigo enganchado prácticamente a todas las horas del día, si no es en un sitio o en otro, pero siempre estoy... Ya no hago ni cambio de dial, ¿sabes? Lo dejas
ahí fijo.
En fijo, sí.
Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar algo de lo nuevo de Alberto Comesaña.
Suerte, me escribirás, te escribirás.
Yo creo que ahí el primero que empezó a acoplar las redes sociales e internet fue nuestro gran amigo Jaime Campillo, ¿no? Nacho Campillo, ¿no? La canción de internet de amor, sí, amor@los.com.
Se lo llevó muertecito.
Se lo llevó bien,
sí,
¿eh?
Sí, ahí vamos, montó una revolución completa.
En el 2000.
Y fue el primero que acertó y dio de lleno con todo esto de las redes sociales, es cierto. Uh-huh.
Pero ahora, como se ha convertido en un comportamiento natural y diario, como que lo habéis llevado muy bien el resto de artistas, ¿no, Alberto?
Yo no lo llevo tan bien. A mí lo de las redes sociales me chirría un poco. Y es que cuando el otro día estabais hablando del el libro de este... Sí. Digitalízate o desaparece,
claro.
Yo no sé si me conviene más desaparecer. A mí me chirría un poco, me parece todo un poco un timo el tema de las redes sociales. No, tienes que las redes sociales y viralizas y me gustas y tal. Me aburre.
A mí me resulta muy práctico porque juego mucho con los ponedores.
Obviamente no, tú lo tienes muy claro, ese punto que tienes de todos los días alcanzar unas metas, me parece muy bien.
Y sobre todo que lo que me gusta es que a través de las redes sociales, sobre todo Facebook, ese programa trabaja muchísimo con Facebook, porque siento a los ponedores que están encima de esta mesa, están delante, están aquí conmigo, y para mí es fundamental, porque esto es un programa que no hago yo, lo hace la gente.
Obvio, no, a ti te viene muy bien, a mí me aburre un poco porque es como que ir pescando gancho uno a uno, y llega un momento que además te encuentras con cada friki por el mundo adelante, y dices tú, mejor me quedo quieto.
Sí. Alberto, ¿y ahora qué? Porque tú eres parte fundamental, eres el pilar, diríamos, de la edad de oro del pop español, el show que gira por toda España, entonces hay un espectáculo estupendo donde además rindes tributo a las grandes canciones de España. ¿Eso te gusta? ¿No te gusta? ¿Te recuerda a artistas que ya no están o que no tienen mucha relación contigo?
A mí me encanta, primero porque he aprendido una parte más de la profesión. O sea, yo desde el principio he cantado siempre mis canciones, aunque en mis orígenes yo pinchaba en un local en Lugo y cantaba por encima de todos los artistas, del de Radio Futura, de Gabinete, en toda esa época. Entonces siempre me gustó un puntito la imitación. Pero ahora que canto de Miguel Bosé, de Gabinete, de la Orquesta Mondragón, de Loquillo, me divierte un montón, porque aparte las siento mías, y es más, mucha gente piensa que son mías. O sea, ya llega el momento...
Adriana, verdad, es este, claro.
Entonces es súper divertido. La Edad de Oro lleva 6 años, espero que siga mucho tiempo más, y yo espero poder combinar pues un poco mi faceta en solitario, lo que pueda salir de aquí, y seguir con la Edad de Oro.
Bien. Te veo físicamente bien, con buen color, te veo que te cuidas, te veo elegante, y me alegro un montón, Alberto.
Pues yo me alegro muchísimo de que tu programa sea uno de los programas punteros de la noche, de poder ser un ponedor más, y agradecerte públicamente lo que fue, que lo que soy es en parte gracias a ti.
Cuando
en el 2002, en vez del 2003 y en el 2004 empezaste a trabajar en un proyecto que se llamaba El Pop que Llevas Dentro.
Correcto.
Contaste con Amistades Peligrosas,
claro.
Estuvimos trabajando y luego de a partir de ahí, tú lo sabes bien, desarrollamos el concepto multiartistas.
Correcto.
Que es algo al que te debo muchísimo.
Correcto.
Todo.
Bueno, Alberto, lo importante es que estamos aquí defendiendo algo que es nuestro, que es la música pop en español, nuestros artistas, nuestras raíces, nuestro ADN, y yo creo que es lo que no tenemos que dejar de hacer. Y Alberto, yo te agradezco un montón que nos escuches y que sigas componiendo canciones y que mantengas la contundencia a la hora de cantar y de expresarte. Me gusta mucho. ¿Y esa cajita que tienes para mí qué es?
Esa cajita es algo que quiero que pongas cuando yo me vaya.
¿No lo puedo poner ahora?
No, me tengo que ir porque prefiero que lo oigas o que lo escuches y que lo oigan todos los ponedores cuando yo me vaya, cuando yo me haya ido.
¿Me la juego?
Júdatela.
¿No lo puedo escuchar antes?
Creo que no.
Cuando te vayas por la puerta de Cope, le doy al play.
Pero bien lejos.
Vale. En fin, Alberto Comesaña, eres un ponedor. Mil gracias.
Muchas gracias a ti.
Seguimos en Cope, seguimos levantando España.
Yo quedaré, me quedaré. Na, 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 na. Na, 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 na. No. Piensas en mí desde que yo me fui.
No me va a dar tiempo, Alberto. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Si no nos da tiempo hoy, lo vamos a abrir mañana, Alberto, si te parece, y lo descubrimos, porque esto necesito por lo menos 4 minutos para que los ponedores descubran qué es lo que nos ha traído en este paquetito en directo en Poniendo las Calles. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Toca echarnos unas risas con David Miner, Óscar Blanco, el Whopper y Fernando Echeverría. Chicos, buenos días, Grupo Risa.
Distinguidos ponedores, ponedoras y ponedoros, buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, a cuenta de la Copa Davis que se está disputando estos días en Madrid, Hoy os vamos a presentar a uno de los zumbaos que hemos conocido en nuestras vidas. El tipo se llama Miguel Éxitos. Entonces tú llamas a Miguel Éxitos y él se compromete a hacer una canción sobre el tema que tú le sugieras. Pero así, en tiempo récord. Un día llamamos a este hombre y le encargamos una canción sobre Rafa Nadal. ¿Será capaz de hacerla? Aquí está Miguel Éxitos.
¿Aló?
Señor Miguel Éxitos.
Hombre, ¿cómo estamos?
Hombre, ¿qué tal estamos, don Miguel Éxitos?
Fantástico, dígame, señor.
Bueno,
dígame.
No, solo quería pedirle un favor. ¿Usted por casualidad no tendrá en stock alguna canción de un paisano suyo que puede ser el Rafa Nadal?
¿Rafa Nadal?
Sí.
Pero bueno, este chico no se dedica a las canciones.
Pues si usted nos podría hacer una de Rafa Nadal, que ayer ha ganado...
¿Usted cree que se puede sacar algún
sí,
tema?
Sí, sí. Yo con todo esto le llamo dentro de cuarto de hora, 20 minutos, y me dice a ver que por dónde puede ir un...
Qué corto me lo fiáis.
Vale, pues dentro de 5. Y entonces pues ya me cuenta algo, ¿vale? Para adelante.
Vale, venga.
Hasta ahora.
Dígame.
Bueno, Miguel Éxitos, ya estás en tu momento.
Venga, pues ¿y ahora qué tengo que decir?
Pues lo de Nadal.
Ah, sí, bueno. Eres un chico caliente... Con una raqueta ardiente,
bien,
y ahora esmachas esa bola, el saque puedes romper. Ay, Nadal, sácala, lístala, métela, paso rozando la red. Eres un superdotado que me tienes asombrado. No sé si ha salido muy bien.
No, extraordinaria.
¿Ah, sí?
Extraordinaria.
Coño, ¿pero qué me dices?
Pero intenta hacer algún ruido con dándole golpes al teléfono, con el sube a la bola, para hacer un cierto compás, para que la canción tenga ritmillo.
Y hay que darle un ruido a alguna cosa, ¿no?
Sí, sí. ¿Tiene usted una cacerola?
Yo cojo una cacerola.
Y una cuchara sopera.
Sí, sí, vamos a ver si ahora, sí.
Vuelva a hacer la canción acompañándose de la cuchara y la sopera, como instrumento de percusión.
Esto suena a puchero, ¿no?
Perfecto.
Es que lo tengo todo.
Parece bueno, el Whopper, pero en la cocina.
Lo que más le gusta es el estribillo, ¿a que sí?
El estribillo mata, sí. Pero mata, ¿eh?
Empieza la canción así.
Pero lamentable que es, mata.
Empieza la canción así.
Adelante.
Eres un chico caliente... Con una raqueta ardiente, que ahora esmachas esa bola de tus fans que ya te aclama.
¡Perfecto!
No pares de jugar así.
Ahí está.
Ay, Nadal, sácala.
¿Puede hacer usted una especie de redoble de batería con la sopera para ver cómo quedaría?
Allí va.
Perfecto, pero le falta poca reverberación. ¿Usted podría salir al portal?
Al portal,
sí.
Vamos a ver, al portal de
su casa, sí.
Con eco, así, pues aquí quedará con el eco. Ahora, un momento, que va.
Se salga
al
portal.
Va con el eco, sí.
Bien. La gente está mal
de
la cabeza.
La escobilla y todo, la escobilla del váter. Y digo, voy a darle escobilla, que también los del jazz están con la escobilla. ¿La ha oído esa escobilla?
No, la escobilla no oído. Si tira de la cadena, lo escucharé mejor.
Un momento, que tiro de la cadena. Vamos a ver. Aprovecho.
Pues la canción va a quedar niquelada, Esto es un tiro. Bueno, pues ahora, para terminar, con toda la percusión, cántenos la canción con todos los instrumentos a la vez. En inglés, la de Nadal, si la quiere cantar parte en inglés y parte en español, mejor, porque así es más europea.
Autor, Miguel Éxito, habrá que nombrarlo, ¿no?
Vamos a escuchar este tarao.
Eres un chico caliente, con una raqueta ardiente. Ahora es más que hace esa bola, esa que puede romper. No parece jugar así, ay, Nadal, sácala, lístala, boleala. Eres un superdotado que me tienes asombrado.
La gente va a pensar que hay obras, está.
Entró.
Falta, que diga usted al final. Entró y le dé a la cadena. A ver, falta ese final.
Vale,
un aplauso para usted,
Gracias.
Gracias, don Miguel Éxitos.
Hasta la vista, gracias.
Gracias.
Adiós.
Talento en estado puro, el de Miguel Éxitos. Mañana nos citamos a las 11:30 en el Espejito con Herrera Carlos. Adiós, porderos, que paséis buen día.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:49, hora menos en Canarias. Juan Manuel Borreguero, de Murcia, es el ponedor diplomado por hablarnos hoy de la Pantera Rosa en nuestro facebook.com/poniendo las calles.